En este último programa de Nociones Jurídicas Básicas nos acompaña el profesor Juan Carlos Utrera. Buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Vamos a hablar de un tema importante, un tema además que está en la calle, en los medios y que a veces no definimos correctamente o quizá sea que es difícil de definir. El tema es los derechos humanos. ¿Se puede definir de alguna manera, profesor Utrera?
Más que definir los derechos humanos, yo creo que es una empresa prácticamente imposible, podemos hacer por el momento una aproximación a qué son los derechos humanos. Como señalaba, efectivamente, hay un uso y un abuso de la expresión derechos humanos que hace muy complicada la definición. Lo oímos en boca de políticos, en la prensa diaria, casi diría yo que en el lenguaje cotidiano esa referencia a los derechos humanos es prácticamente constante. No solamente prácticamente constante, sino que además es absolutamente equívoca, de forma que se emplea este concepto con significados, con intenciones absolutamente dispares. Parece que sirve casi para todo, ¿eh? Es una expresión, diríamos que es cajón desastre, que se quiere o se aplica, de hecho, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista reivindicativo, etcétera. Y hasta tal punto se emplea el término que ha perdido buena parte de su significado. Nosotros, como juristas, deberíamos hacer el esfuerzo de aplicar un cierto rigor e intentar delimitarlo.
Podemos hacer quizá un poquito de historia. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre de la ONU de 1948 podría ser un punto de partida, aunque ha habido antes otras declaraciones de los derechos del hombre, pero sería este año 48 y esta declaración de la ONU un punto de partida para lo que hoy conocemos como derechos humanos.
Desde luego que sí. Yo creo que esa aproximación, si no definición, esa aproximación se debe hacer a partir de la declaración de 1948 en la medida que es el documento que ha concitado un consenso general sobre cuáles son los derechos o cuáles deberían ser, ya veremos el problema del si son o deberían ser, cuáles son los derechos humanos básicos, cuál es ese catálogo de exigencias que hacen referencia a la dignidad humana, a la libertad, a la justicia y a la paz, que de alguna manera sí lo delimitan, en medida en que están recogidos textualmente en esa declaración. Podríamos decir que serían una referencia universal de lo que es el contenido material de la justicia y al menos en ese sentido, es decir, como referencia, la declaración de 1948 sigue manteniendo toda su vigencia y su importancia, desde luego que sí.
Y está, como nos ha dicho, recogido en la mayoría de las constituciones de muchísimos países. Pero si hacemos un poco de historia, como venía también comentando, vamos a hacer un poco de historia porque quizá debiéramos remontarnos pues a finales del siglo XVIII. ¿Sería ahí un punto ya de arranque, quizá no como lo entendemos ahora, pero sí un punto de partida importante?
Sí, quizá no con el grado de universalidad que pretende la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48 a la que nos referíamos, pero desde luego son mucho más que un precedente en ese sentido. Pero es interesante señalar cómo la idea de derechos humanos es una idea histórica. En el libro se hace referencia a la historicidad de los derechos humanos, es decir, no han existido siempre, no nacen con la humanidad, son como casi todos los conceptos jurídicos, hijos de un tiempo, hijos de unas circunstancias, de una evolución material, intelectual, filosófica, política, económica, etcétera. Y efectivamente podemos hablar no tanto de la noción de derechos humanos, pero sí de los derechos naturales subjetivos, que sería la primera acepción de lo que luego o de lo que hoy nosotros llamamos derechos humanos, que efectivamente aparecen con la modernidad y cristalizan en el periodo de ascenso burgués al poder y del cual son las principales manifestaciones, desde luego, la Declaración Norteamericana y la célebre Declaración Francesa.
De alguna manera es en el momento en el que lo que se reconoce son los derechos del individuo, que hasta entonces no estaban tan recogidos o no estaban recogidos.
No de esa manera, es decir, no como derechos humanos, es decir, como cualidades morales inherentes a cualquier individuo, que digamos es el gran avance que se produce en las declaraciones americanas y francesas y que en ese sentido es un punto de inflexión fundamental para el reconocimiento y para la extensión de los derechos humanos. Que curiosamente, con independencia de que efectivamente sea así, esa sigue siendo la retórica legitimadora de nuestro sistema jurídico y político, que es la defensa de los derechos. Cualquiera que se aproxime a cualquier texto constitucional de nuestro entorno cultural y geográfico verá que el discurso legitimador, político-jurídico, sigue siendo en lo sustancial el mismo que el de las declaraciones y constituciones del 18, y en este sentido lo que eran derechos naturales, lo que podemos llamar hoy derechos humanos, juegan un papel central a esos efectos.
Aunque todos ahora hablamos más de derechos humanos, le damos más esta definición, este nombre, sin embargo, pues a veces se le llama de otras maneras, derechos fundamentales, otro tipo de nombres. ¿Cuáles serían estos y qué diferencias hay entre unos y otros?
Realmente esto es un auténtico laberinto terminológico en el que están implícitas tomas de postura teórica. Es decir, dependiendo de los presupuestos teóricos o filosófico-jurídicos de los que partamos, encontraremos que unos autores, unos pensadores se inclinan más por un término o se inclinan más por el otro. Encontramos efectivamente la clásica denominación de derechos naturales, la más propia del siglo XIX, de los derechos públicos subjetivos y las libertades públicas, otra más contemporánea que serían los derechos morales, para llegar a lo que sería un concepto de tintes más estrictamente jurídicos que sería la de derechos fundamentales. Más que caracterizar cada una de ellas, bastaría, yo creo, que con señalar esas connotaciones que tiene cada una de ellas. Si se parte de un punto de vista ius naturalista, que sería de alguna manera la doctrina en la que se fundamentan los derechos humanos genéticamente, es decir, en su origen histórico, serían aquellas atribuciones que tiene el sujeto por el solo hecho de serlo, que son anteriores al Estado y que además tienen valor jurídico con independencia de su reconocimiento. Mientras que otras expresiones, fundamentalmente derechos públicos subjetivos y libertades públicas, son más deudoras de un pensamiento positivista que considera a los derechos humanos como concesiones del poder político a los súbditos. En el caso de los derechos morales estaríamos haciendo referencia a un componente moral, es decir, a una exigencia que el derecho positivo debería tener en cuenta en atención al valor moral de los principios que representa. Y por último, si hablamos de derechos fundamentales, nos estaríamos refiriendo a esos derechos incorporados a las constituciones estatales que tienen rasgo especial, unas garantías reforzadas, que efectivamente vienen de la tradición ius naturalista, pero cuyo carácter jurídico deriva fundamentalmente de su reconocimiento jurídico estatal.
En cualquier caso, no son sinónimos, sino que se van complementando de alguna manera o van cogiendo unos de otros. No siempre son sinónimos. Por ejemplo, un derecho humano no es un derecho natural, no es sinónimo una cosa de la otra. Santo Tomás ya nos hablaba de derechos naturales y no sé si hablaría de estos derechos individuales de los que estamos hablando ahora, por ejemplo.
La identificación de derechos humanos con algunos de estas expresiones depende, como decía, del punto de partida, de la perspectiva con la que se tome. Para determinados autores sí habría una identidad de los derechos naturales con los derechos humanos. No tanto para los positivistas, que además tienden a rechazar esa expresión de derechos humanos, en la medida en que no estén recogidos en los textos positivos. De todas formas, esto es una polémica inacabable entre diferentes tendencias doctrinales, filosóficas y jurídicas. Y bueno, sí hay algunas doctrinas, en el sentido en que se hacía la pregunta, en que tienden a una cierta conciliación, de tal manera que en ese concepto de derechos humanos incluiría tanto aspectos morales como aspectos positivos, ¿no? Tienen un cierto sincretismo, llamémosle conceptual, pero realmente es un panorama verdaderamente confuso, el de las doctrinas, y a esos efectos, y sobre todo a los efectos de los estudiantes, yo creo que es más que suficiente con retener la idea de esos distintos enfoques y de cómo se está refiriendo a un mismo objeto con connotaciones distintas.
También tiene una serie de caracteres, como puede ser la universalidad, por ejemplo. ¿Podríamos definir esos caracteres, aunque sea brevemente?
Sí, podemos hacer una referencia muy sucinta. De nuevo, hay que hacer la distinción sobre las premisas de las que partimos. Desde un punto de vista de un positivismo más o menos radical, los caracteres de los derechos humanos no serían distintos de los de cualquier otro derecho subjetivo. Como mucho el hecho de que tienen ciertas garantías reforzadas de carácter procesal, pero ninguno más. Es decir, en la medida en que se entiende que esos derechos son tales derechos por el mero hecho de que el legislador los ha incorporado al ordenamiento jurídico, no podríamos hablar de ningún carácter peculiar de los derechos humanos. Ahora bien, las posturas que admiten ese carácter primario, fundamental de los derechos humanos, se suelen mencionar cuatro características fundamentales, que son universales, que son inalienables, que son irrenunciables e imprescriptibles. Son las cuatro notas que se suelen ascribir a los derechos humanos.
Y si queremos distinguir entre derechos humanos y derechos fundamentales, por poner un ejemplo, en nuestra Constitución, por ejemplo, se recoge que hay un derecho a una vivienda digna, por ejemplo. El tener una vivienda digna, que no siempre ocurre así, ¿es un derecho humano, es un derecho fundamental o no es ninguno de los dos?
En el caso de la Constitución española no es ninguno de los dos. En el caso concreto del derecho a la vivienda digna, cosa que, por cierto, en nuestro país, a mi juicio, es motivo de escándalo, no está recogido en la Constitución, digamos, como un derecho fundamental, sino como un principio rector de la política social o económica. En cualquier caso, aunque estuviera recogido dentro del catálogo de lo que llamamos derechos fundamentales, como derecho social de prestación positiva, que sería, son derechos de muy difícil exigibilidad, es decir, ante quién se alegaría el derecho y cómo podría compensarse la supuesta vulneración de ese derecho. En sentido, no todos los derechos fundamentales o todos los derechos humanos tienen la misma estructura ni se pueden garantizar a través de los mismos procedimientos.
Entonces, ¿qué reconocimiento tienen los derechos humanos o los derechos fundamentales en nuestra Constitución, la Constitución española?
Los fundamentales derechos humanos, cuando hacemos referencia a esto, volvemos a la Declaración Universal de Derechos del 48 y a los pactos internacionales, fundamentalmente, que la desarrollan, el de derechos civiles y políticos, el de derechos sociales, económicos y culturales, están en términos generales recogidos en el título primero de la Constitución española. Hay una larga relación de derechos que, además, yo recomiendo a todos los estudiantes dirigirse directamente al texto de la Constitución española, es decir, más que aquello que podamos decir los profesores o que puedan decir los textos jurídicos. Yo creo que se debe manejar desde ya la Constitución española, que es donde además se puede tener un acceso directo a los derechos y libertades públicas que están recogidos, unos en el ámbito privado, otros en el ámbito político, otros en el ámbito económico, y que incluso en lo que se refiere a las garantías y a los procedimientos de protección es la fuente directa de conocimiento para cualquier jurista.
Y además estos derechos de los que estamos hablando sí tienen importancia jurídica en contra, por ejemplo, a estos otros de los que hablábamos antes, más que nada de política social o de política económica. Un derecho a la libertad de expresión, a la reunión o a la huelga o a la propiedad sí están recogidos jurídicamente, tienen importancia jurídica, mientras que la política social o económica está más diluida o son más bien intenciones.
Podría decirse así. Desde luego, hay distintos niveles de protección dependiendo de la importancia de cada derecho, es decir, de cómo esté considerado dentro de lo que podríamos llamar derechos más sensibles y derechos menos sensibles, si se me permite la expresión, y efectivamente gozan de garantías procedimentales efectivas. Es decir, los derechos, hay buena parte de los derechos que solo pueden ser regulados por ley orgánica. El defensor del pueblo tiene entre sus principales atribuciones poner de manifiesto las violaciones que se producen en materia de derechos fundamentales. Los jueces y tribunales ordinarios, ante los que recurre el ciudadano que considera que se ha violado un derecho fundamental, aplican un procedimiento preferente a estos efectos, y existe un recurso específico que solo se da, además, en el caso de los derechos fundamentales, que es el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que constituye o debería constituir al menos una garantía realmente importante.
Otro paso más serían garantías fuera de nuestro propio país, de nuestro propio Estado. Por ejemplo, pertenecemos a la Unión Europea. Este sería, pues, otro escenario.
Sí, efectivamente, ese es el ámbito en el que más se han desarrollado instrumentos de defensa y de protección de los derechos humanos. Aunque en muchos sentidos está todavía en un grado embrionario, queda mucho por hacer, pero sí es verdad que en el ámbito europeo es donde se han articulado algunos mecanismos de alguna eficacia en la protección de los derechos, en particular lo que es la función que cumple el Tribunal Europeo de Derechos del Hombre, que constituye una instancia que va más allá de las jurisdicciones nacionales para denunciar fundamentalmente violaciones por parte de los Estados contra los derechos fundamentales, los derechos humanos. Nos vamos a mover en esta ambivalencia.
Y si vamos a un campo todavía más internacional, fuera de Europa, estamos viendo constantemente que se vulneran derechos humanos en muchos países. Todavía existe la lapidación y otras muchas torturas en muchos países. Sin embargo, aunque haya una protección, se supone, a nivel internacional, es difícil luego, en la práctica, entrar en esos países y actuar. No se puede. O es muy difícil, por lo menos.
Sí, efectivamente. Es una cuestión en que las circunstancias sociológicas, políticas, de cada uno de los países es determinante. Por más que se han hecho intentos, sin duda bien intencionados, de crear una jurisdicción internacional en materia de derechos humanos, no puede hablarse de que existan mecanismos eficaces de protección de los derechos a escala internacional. Yo creo que, desde luego, son muy loables todos los intentos que se han hecho y que se hacen, pero hoy por hoy no podemos presumir de contar con instituciones que lleven a cabo una tarea eficaz y disuasoria frente a las violaciones. Algún progreso se ha hecho en materia de violaciones masivas de derechos, aunque el Tribunal Internacional de Justicia no acaba de dar todos los pasos necesarios, sí es verdad que fundamentalmente en materia de genocidio se han dado algunos pasos realmente cruciales. De hecho, se han celebrado y se están celebrando juicios por estas violaciones masivas, y en el ámbito nacional respecto de esa jurisdicción internacional, y en el caso español es de los más interesantes, la aplicación del principio de justicia universal por grandes delitos de lesivos de los derechos humanos sigue siendo una puerta abierta, aunque todavía bastante indeterminada, que plantea muchísimas incertidumbres para evitar esas violaciones masivas y para sancionar a los violadores, como es obvio, pero sin duda ahí está todo el trabajo por hacer, me temo.
Pues con ese campo y ese camino por hacer vamos a despedirnos por este curso. Volveremos a encontrarnos el próximo curso. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.